charlar un ratito con Estela de Carlotto. Muy buenos días, ¿cómo le va? Aquí en el piso Silvio Tonelotto y Virginia Calzada Fracella saludan.
Hola, ¿qué tal? Un gusto hablar con ustedes y les agradezco que me llamen.
No, para nosotros es un placer. Estábamos ahí como nerviosas y decíamos, ¿lo decimos o no lo decimos antes? No, esperemos a que la tenemos en línea. ¿Cómo estás, Estela?
Y bueno, acá en la cuarentena, que ya llevo desde el 13 de marzo, porque adelantamos un poquito en abuelas, el cuidarnos las que somos abuelas de la institución, por razones propias de la edad y de todas las deficiencias ya físicas que uno tiene, y luego al día siguiente se ordenó también el cierre de la sede central, uh-huh, viene a ser, y todas las filiales que tenemos en el país para preservar a los que trabajan con nosotros. Pero eso quedó condicionado a que esto no es unas vacaciones, sino es que poder trabajar desde cada uno en su casa, en su especificidad, el equipo de abogados con la justicia, los que psicólogos con la atención de su profesión, los que reciben testimonios, los que reciben denuncias, en fin, todo lo que es la prensa y difusión, sobre todo porque este tema tiene que estar siempre presente porque todavía faltan muchos nietos por encontrar. O sea que estamos en una cuarentena, pero con trabajo virtual, donde una vez por semana, los viernes, hacemos una reunión colectiva con esa pantallita que yo no sé manejar, pero tengo nietos que me ayudan. Sí, yo soy muy reacia a todo lo que es esta modernidad porque aprieto un botón y hago desastre, ¿no?
Y bueno,
pero... Así que me siento bien, me siento en mi casa, que es el lugar más querido para uno, con mis cosas. Felizmente vivo en una casita muy sencilla, pero con árboles, con verde y vecinos muy cordiales, un barrio que se llama Tolosa, acá en La Plata.
Sí, claro.
Y que, bueno, nos conocemos de siempre, ellos saben que me miran y si me dicen Estela lo que necesite, ¿no? O sea, estoy bien y deseando, por supuesto, con mucho fervor, que esto termine pronto, porque es cierto, está dañando mucho. Mi salud la dañó porque tengo una lumbalgia que no puedo casi caminar. ¿Por qué? Porque yo soy muy activa y ahora esta pasividad,
claro,
me ha... Además, también no solamente físico, sino también mental, ¿no es cierto? Estamos preocupadísimos por todo lo que está pasando en el mundo.
Estela, ¿cómo tomaste la noticia a propósito de la búsqueda que nosotros venimos llevando aquí desde Radio Nacional, y la búsqueda que está llevando, claro, su mamá y el pedido por Facundo Astudillo Castro? ¿Qué te pasó? ¿Qué sensaciones te abordaron cuando, bueno, te enteraste de esto?
Bueno, realmente volví a la memoria de la dictadura, porque esto fue un acto dictatorial de gente que todavía, desde las fuerzas de seguridad, en el sentido de policía, está actuando como si fuéramos víctimas, y necesariamente el desapego por la vida del que capturan. Y ahora esto de que hace tantos tiempos, tantos días, pienso tanto en esa mamá, por eso le hemos mandado a los organismos de derechos humanos, por supuesto, y las abuelas, todo nuestro respeto y lo que podamos hacer, por supuesto, estamos a disposición. Pero esto es una cosa muy grave que en democracia suceda algo que pasaba en dictadura. Por eso esta búsqueda tiene que ser incansable, no se debe dejar un minuto de buscar a este joven, porque hay más que constancias que estuvo en poder de la policía, que lo pararon, que lo esposaron, bueno, y después que lo dejaron ¿dónde? Ellos dicen, pero el joven no apareció. Quieren relacionarlo con una cuestión sentimental, pero de ninguna manera, porque evidentemente no alcanzó a estar en contacto con quien él quería ver. Así yo tengo entendido. Esto es gravísimo, por eso nosotros lo hemos considerado como uno de nuestros desaparecidos. Y acá tiene que actuar también, no solamente el Estado, sino también Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, que son los que, evalúan esta situación y condenan, por supuesto, el accionar de estos uniformados. Espero que estén separados y no estén en libertad, tranquilamente en su casa, cosa que sería para la mamá un agravio tremendo, porque ella quiere saber dónde está su hijo. Y todos queremos saber dónde está el joven.
Estela, uno se pregunta, digamos, sigue pasando el tiempo, siguen pasando estas cuestiones, siguen pasando estas situaciones, digamos, ¿qué es lo que, digamos, por dónde tenemos que pensarlo para comenzar a desarmarlo, para que esto no siga sucediendo? Digamos, porque ya desde la vuelta de la democracia ha pasado mucho tiempo y uno diría, bueno, estos jóvenes, digamos, en relación a la formación que han tenido como policías, deberían tener otra, digamos, otra cabeza, deberían estar formados desde otro lugar, pero evidentemente hay algo que se sigue reproduciendo, o quizás no, o sea, otro factor, digamos, ¿cómo lo pensás vos?
Cuando en esta dictadura se sacó lo peor del ser humano, que fue eso de no respetar la vida, de gozar con la tortura, la violación, el robo de bebés, todo esto quedó impregnado en ciertos sectores, porque no nos olvidemos que tuvimos casi 20 años de impunidad cuando las leyes de punto final y obediencia de vida dejaron afuera todo lo que sea el estar esta gente castigada, presa y juzgada y condenada, y luego el indulto que dio el segundo gobierno de la democracia naciente en ese momento. Entonces convivimos con ellos, ellos siguieron siendo... Nosotros nos cruzábamos por la calle y los veíamos en televisión. ¿Y cómo podía ser que estas personas, con las pruebas que había, las constancias... Porque nosotros tuvimos también la precaución de esta unidad de la búsqueda y nunca dejamos de hacerlo y teníamos más que evidencias, pero también en esos 20 años de impunidad hicimos juicios por la verdad para acumular testimonios que sirvieron después cuando estas leyes fueron declaradas inconstitucionales y anuladas cuando estuvo el gobierno de Néstor Kirchner. Ese resabio queda todavía y hay gente mala. ¿Cómo puede ser que un marido golpee y mate a su mujer? Esto, ponerle un uniforme, y es ese tipo de gente que es mala y que además está sirviendo, lamentablemente, en una obligación que tiene que ser respetuosa, amigable, porque ellos no son dioses, sino son servidores de la justicia. Si ven algo, para detenernos, es necesario golpear, ni insultar, ni tirar al suelo, ni patear. Y todo eso existe. Esos son resabios que lo tiene que resolver quien hoy está administrando justicia en la Argentina y tomar medidas con esta gente y que sirva de ejemplo para los que le parece que hicieron bien. No nos olvidemos que con el gobierno anterior la ministra Bullrich hablaba de matar por la espalda. Hablaba de que estaba bien lo que hizo ese hombre que mató a un muchacho en el suelo, prácticamente lo remató. Entonces, si el gobierno dio camino libre para esa gente, bueno, cuando tienen un revólver y se creen que el uniforme los mantiene, que no les va a pasar nada, incurren en eso. Hay gente mala en el mundo. Esta es gente muy mala lo que ha hecho esto y merece el mayor de los castigos.
Estela, mencionaba hace unos minutos que están ustedes siguiendo el caso de Facundo y por supuesto acompañando también a la familia. Así como la Comisión Provincial por la Memoria se ha presentado como querellante en esta causa, ¿consideran ustedes si es necesario, como para dar un poco más de impulso, también presentarse?
Bueno, el tema no sé si se discutió en la institución. Yo creo que en general los que cuando tenemos una acción de este tipo somos la Mesa de Derechos Humanos, que somos 13 organismos y que hay que consensuar entre los 13 si como tal nos podemos presentar. Sí, también eso sería, no sé, yo no lo tengo claro porque como estoy lejos y hay muchas cosas que se resuelven minuto a minuto, la justicia está funcionando también de una manera lenta, porque está también en cuarentena, estamos todos tratando de comunicarnos con la lejanía, pero si es necesario lo hacemos, porque nosotros siempre que tengamos que defender la vida, cuando la vida fue victimizada por gente que realmente tenía que salvarlo y no perderlo. El joven está secuestrado. Este es un secuestro. No es que se perdió, como otros casos donde hay robo de niños también por motivos siniestros de bandas, de delincuentes, de apropiación de mujeres para la trata. Hay muchas cosas muy malas, pero esto es, a ojos vista, porque hay pruebas, la actitud del Estado contra un joven.
Uh-huh. Estela, vos hacías referencia, estamos dialogando con Estela de Carlotto, de Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, que más allá de esta pandemia y este contexto, siguen trabajando y siguen en la búsqueda de los nietos y las nietas.
Sí, efectivamente, eso dije, porque nosotros no podemos descansar. Nosotros tenemos una comisión directiva ya formada por nuestros nietos, porque tuvimos que reformar los estatutos para que ellos ingresen, porque éramos solo mujeres y abuelas. Pero ya las abuelas somos muy poquitas, cada día hay una mala noticia. Hace poquito falleció una de las antiguas y queridas abuelas de Mar del Plata. También anteriormente, días antes, otra abuela, miembro de la comisión. O sea que nos integran la comisión directiva nietos recuperados, nietos que buscan a sus hermanos, y también algunos que son profesionales y por supuesto las filiales. Y esto, estas reuniones que se hacen son justamente para no perder un minuto en esta búsqueda, porque puede ser que con esto que estamos sufriendo, hay gente que por ahí se le ablanda el corazón y dice, si yo sé algo, ¿por qué no lo digo? Entonces ofrecemos nuestras direcciones, nuestros correos, para que el que quiera decir, si sabe algo, sin decir su nombre, que no interesa, sino lo que sabe, o alguien que duda de su identidad y ya ha decidido buscarla. Entonces también están abiertos los espacios para que se conecten, y esto se trabaja mucho más lento, distinto, porque no es lo mismo estar en una oficina que estar por teléfono, donde a veces se cortan las comunicaciones, en fin, pasan cosas que por teléfono nos espiaban. Entonces, ahora creo que está todo en el orden de la condena a esos espionajes, pero de todas formas, todavía se cortan los teléfonos, a veces hay ruidos raros, hay que seguir investigando.
Estela, ¿cuántos son los nietos encontrados?
Son 130.
Son
130 nietos y faltan alrededor de 300 o más, quizá. Y lo tremendo, y es así la cosa, que pueden estar en cualquier lugar del mundo, porque los jóvenes viajan, se han ido a países a estudiar, o por aventura, o por amar a una mujer de otro país y ir a vivir con ella a ese país. Pueden estar en cualquier lado, por eso nuestra función es que no se olvide en el mundo, que esto se sepa, primero para encontrarlos y segundo para que en otros países no se haga y no se permita lo que pasó en nuestro país, el robo de bebés durante una dictadura cívico-militar.
Estela, una última pregunta, por lo menos de mi parte. En la jornada del día de ayer, en el diario Página 12, hubo una entrevista al presidente Alberto Fernández y allí él hizo referencia también al caso de Facundo. No sé si tuvo oportunidad de leerla.
No, yo no, porque no tengo periódicos. Yo lo único que veo es la televisión y veo los canales que sé que me van a decir la verdad y lo que yo necesito saber, porque por esto yo hablo con periodistas y estoy enterada. No leí lo de Página, pero no me cabe la menor duda de que Alberto Fernández está interesadísimo, porque es un hombre que sufre, es muy muy sensible y además y sincero, es una persona en la que uno tiene que creer seriamente en todo lo que hace. Por eso yo, con una pequeña charlita que tuvimos personalmente, ¿no?, a través del teléfono mirándonos, le dije, no hagas caso a los que te dicen lo que tenés que hacer, porque yo sé que vos sabés lo que tenés que hacer y nosotros te vamos a ayudar y contá con las abuelas. Medio maternal la cosa, ¿no? Pero sí, porque eres muy sensible, me dijo palabras muy lindas también. Hay que creer en el gobierno, hay que creer en su gente. No necesitan ladrar para hacerse escuchar. Son suaves, son distintos. A ver si nos entendemos de que cuando Alberto dice que le gusta, es porque le gusta, no por engañarnos o conformarnos, porque es un hombre muy, muy directo. Entonces, yo creo que él está interesadísimo en todo lo que está pasando con este joven y creo que está aleccionando a quienes corresponda para que pronto tengamos respuesta.
Estela, esta charla que tuviste con Alberto Fernández, con el presidente, que fue hace unos días.
Sí, hace unos días atrás, ahora 4 o 5 días. Eso fue por intermedio de una amiga que ella tiene contacto y dice, Estela, mira, ¿qué te parece? Quiero saludarlo porque... Pero cómo no, dije yo pensando, ella me dice eso y Alberto tiene tanto para hacer que... Bueno, no, Alberto enseguida dijo, pero cómo no, con Estela, porque nos conocemos de antes cuando era parte del gobierno de Néstor Kirchner, siempre nos atendió con tanta prudencia y también tomando nota, no verseando, ¿no? Es un hombre realmente magnífico, no sé si se lo valora, el que es del palo del gobierno, digamos, tanto como los que lo conocemos de antes. Yo no lo conozco en su intimidad, lo conozco como funcionario y uno ya con la edad que tiene se da cuenta cuando los ojos no mienten.
Estela, te agradecemos infinitamente estos minutos. Para nosotros ha sido un placer. Gracias por haber dialogado y charlado con Radio Nacional Bahía Blanca.
No, el placer fue mío y les mando un abrazo enorme. Y hoy en el Día del Amigo a todos los que son nuestros amigos de ahí, de esa región, porque hemos ido mucho y tenemos desaparecidos y buscamos nietos de esa zona. Gracias por ustedes.
Un abrazo. Un cariño grande, muchas gracias.
Era la palabra de Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, contándonos un poquito cómo estaba pasando este tiempo de pandemia, cómo se estaban cuidando. También el diálogo que tuvo hace 4 días con el presidente Alberto Fernández y también hizo referencia, claro, a la situación de la búsqueda de Facundo Astudillo Castro. Dijo, cuando le preguntábamos, bueno, cuál era la primera impresión a propósito de haberse enterado de esta noticia, y dijo, realmente volví a la memoria de la dictadura. También hizo referencia a que siguen en la búsqueda de los nietos y las nietas. Hay 130 que han recobrado su identidad, con lo que eso significa, pero hay alrededor de 300 aproximadamente que todavía se sigue buscando y que se quiere saber dónde están esos nietos y esas nietas que fueron apropiadas